Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 2. El llamamiento divino. Mientras Abraham vivía sosegadamente en Ur, protestando contra la idolatría de sus tiempos, con todos sus malos acompañantes y, según la tradición, sufriendo amarga persecución a causa de la conciencia, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré». Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3. Esta fue la primera de aquellas maravillosas apariciones que anticiparon la encarnación y señalaron los grados sucesivos de la manifestación de Dios a los hombres. ¿Cuándo vino esta aparición divina? No lo sabemos. Pudo haber sido en la noche quieta y solemne, o en la hora de meditación al final del día, o en medio de los deberes de su puesto. Pero de repente brilló desde el cielo una gran luz en su derredor. Una forma visible se presentó en medio de la gloria, y una voz habló el mensaje del cielo a su oído. No así nos aparece ahora Dios. Y, no obstante, es cierto que todavía habla en el silencio del espíritu atento, imprimiendo su voluntad y diciendo: «¡Sal!». Escucha aquella voz en el santuario íntimo de tu corazón. La misma voz ha hablado con frecuencia desde entonces. Llamó a Elías y a Amós, a Pedro de sus redes de pescar, y a Mateo de su banco de tributos, a Cromwell de su hacienda en Huntingdon, y a Lutero de su claustro en Erfurt. Siempre suena el mandato perpetuo de Dios: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas». ¿No te ha llegado a ti? Es extraño si no te ha llegado, pero si te llega, no permitas que nada estorbe tu obediencia. Levanta las tiendas y sigue a donde te llama el Dios de la gloria, y entiende que Él está andando delante, y que si quieres tenerle como compañero, tienes que seguirle. Abraham no tenía hijos. Sentía, pues, un hondo afecto para los que estaban unidos a él con los vínculos de una común naturaleza. No era cosa pequeña para él levantar su campamento, separarse de los que le eran más cercanos y más caros y ponerse en camino hacia una tierra que le era desconocida. Y así tiene que ser siempre. El llamamiento de Dios siempre encierra un desarraigo de lo que la naturaleza tiene por caro. Debemos estar preparados para tomar diariamente nuestra cruz, si queremos seguir en el camino que Él señala. Cada paso de verdadero adelanto en la vida divina envuelve un altar en el que algún caro fragmento del egoísmo ha sido ofrecido, o un montón debajo del cual algún ídolo querido ha sido sepultado. Es verdad que las bendiciones que nos esperan harán más que compensarnos por los sacrificios que tengamos que hacer, y la perspectiva del futuro puede muy bien atraernos hacia adelante. No obstante esto, cuando llega la hora, no deja de haber angustias cuando se rompe el último eslabón, cuando se pronuncia el último adiós y se echa la última mirada sobre el hogar de años felices, que ya va alejándose. Y este es el aventador de Dios que claramente separa el tamo del trigo. Muchos no pueden soportar una prueba tan severa y escrutadora en sus demandas. Como flexible, salen del pantano por el lado más cerca de su casa. Como el joven, se separan tristes de aquel a quien habían venido apresuradamente. ¿Y ha de ser este nuestro caso? Especialmente en estos días críticos, Dios está llamando a toda la iglesia a un gran adelanto, no solo en conocimiento y en experiencia espiritual, sino también en la evangelización del mundo. Bienaventurados los que tengan el privilegio de participar en esta sublime hazaña. Nada nos esfuerza tanto como el aislamiento y el trasplante. Si un joven sale de su hogar y no tiene con quién contar sino consigo mismo, desarrollará potencias de las cuales no habría dado antes indicios. si siempre hubiera quedado en casa, dependiendo de otros y rodeado de lujo. Bajo esta demanda benéfica, su alma manifestará todo su vigor natural. Lo mismo ocurre con la fe. Mientras estamos viviendo sosegadamente en medio de circunstancias favorables y sin perturbación, la fe duerme como un tendón no desarrollado en nuestro cuerpo, un hilo, un germen, una idea. Pero cuando somos empujados en medio de todas estas circunstancias y no tenemos de quién depender sino de Dios, entonces la fe se aumenta repentinamente hasta hacerse un cable, una encina reina del bosque, un principio dominante de la vida. Mientras el avecilla quede en el nido, no conocerá el deleite de volar. Mientras el niño tembloroso se hace de la costa o pise el fondo, no probará el éxtasis de batallar con las olas del océano. Mientras los hombres se aferren a lo material, no podrán apreciar la realidad de las promesas de Dios. Abraham nunca habría llegado a ser el padre de los fieles, el ejemplo de la fe, si hubiera siempre vivido en Ur. No, le era preciso dejar su feliz hogar y salir para lo no probado ni conocido, a fin de que la fe tomara todas sus proporciones gloriosas en su alma. Puede ser que no sea necesario para nosotros retirarnos del hogar y amigos, pero tendremos que retirar la más profunda dependencia de nuestro corazón, de todos los apoyos y sostenes terrenales, si alguna vez hemos de aprender lo que es confiar sencilla y absolutamente en el Dios eterno. Puede ser que justamente ahora Dios esté rompiendo las playas en que hemos estado aferrados, para que el buque se deslice hasta las olas del océano. Sobre este solo hombre, Abraham, descansaba la esperanza del futuro del mundo. Si se hubiera quedado en Ur, es imposible saber si hubiese quedado fiel, o si no podría haber sido seriamente contagiado por la idolatría en su derredor. Y, aun cuando hubiera sido fortalecido para resistir las influencias adversas, su familia y sobre todo sus hijos podrían haber faltado bajo la terrible prueba. No fue, pues, sabio por amor al mundo y a causa de los propósitos divinos que Abraham fuese quitado del todo de su hogar y primeras asociaciones para hallar un nuevo punto de partida en un nuevo suelo y bajo nuevas condiciones. Es imposible cambiar nuestros tiempos mientras vivamos bajo su encanto. Pero una vez que nos hemos levantado e ido al llamamiento de Dios, fuera de la influencia de ellos, podemos reaccionar en ellos con una potencia irresistible. Arquímedes se jactó de que podía levantar el mundo si tan solo hallaba un pivote sobre el cual descansara su palanca. No os sorprendáis, pues, si Dios os hace salir para ser un pueblo suyo, para que por medio de vosotros pueda reaccionar con bendito poder sobre el gran mundo de los hombres. A veces, por cierto, nos manda quedarnos donde estamos para glorificarle allí, pero con frecuencia nos manda separarnos de compañeros impíos, asociaciones irreligiosas, fraternidades y consorcios malos y, a gran costo, trasladarnos al aislamiento de una tierra que él promete revelar. Los llamamientos de Dios no van siempre acompañados de razones, sino siempre con promesas, expresadas o sobreentendidas. ¿Acaso dar razones suscitaría discusiones? Pero dar una promesa demuestra que la razón, aunque oculta, es toda suficiente. Podemos entender la promesa aunque la razón pudiera meternos en perplejidad y confusión. La razón es intelectual, metafísica, espiritual. Pero una promesa es práctica, positiva, literal. Así como una cáscara encierra la pepita, así los mandatos divinos ocultan promesas en su corazón. De ahí que al mandato "cree en el Señor Jesús" le siga la promesa: "y serás salvo". A veces, pues, parece más fácil meditar no en el sacrificio que se exige, sino en el contenido de la promesa divina y bondadosa. Si se manda a uno que tome, dejará de su propia voluntad. Si los hombres hallan en Jesús el agua viva, como la mujer samaritana, dejarán su cántaro. Haced arder los corazones de los jóvenes con toda la hermosura y la bendición del servicio de Jesús, y no hallarán tan difícil abandonar redes y botes de pescar y amigos para seguirle. El sabio Francisco de Sales solía decir: cuando está incendiada la casa, los hombres están prontos a echar todo por la ventana. Y cuando el corazón está lleno del verdadero amor de Dios, los hombres están seguros de contar todo lo demás como sin valor. En todas partes encontramos seres y cosas más altamente dotados que otros de la misma clase. Esto es señaladamente claro en la esfera religiosa. Y al principio sentimos una admiración desasosegada acerca del arreglo divino, hasta que llegamos a entender que la dotación superior de los pocos tiene por objeto capacitarlos para ayudar y bendecir mejor a los demás. Te bendeciré y tú serás una bendición. Un gran pensador siente que se acerca a su fin. Ha hecho grandes descubrimientos, pero todavía no los ha revelado al mundo. Escoge a uno de sus discípulos más prometedores y cuidadosamente le enseña su sistema. Trata con mucha severidad toda inexactitud y equivocación. Tiene mucho cuidado de enseñar línea sobre línea. ¿Por qué tiene tanto cuidado? ¿Por amor al joven? No explícitamente por el bien del discípulo, sino para que pueda dar al mundo los pensamientos que su maestro moribundo ha confiado a su cuidado. El joven discípulo es bendecido para que comunique a otros la bendición. ¿No columbramos en esto la intención de Dios al escoger a Abraham y en él toda la familia de Israel? No fue tanto por su salvación personal, aunque ésta fue incluida, sino para que comunicaran las santas enseñanzas y oráculos que le habían sido confiados. Habría sido peor que inútil dar semejantes joyas directamente a la humanidad. Sería como poner un banquete opíparo delante de un recién nacido hambriento. De todos modos, no existía un lenguaje en el que pudieran expresarse debidamente los sagrados pensamientos de Dios. El genio de la verdad exige que las mentes de los hombres sean preparadas para comprender sus sagradas lecciones. Se necesitaba que definiciones y métodos de expresión fuesen aprendidos primero por el pueblo, y que cuando los hubiera aprendido pudiera llegar a ser el maestro de la humanidad. La profunda cuestión es si no es verdad que la elección tenga más que ver con el ministerio que con nuestra salvación personal. Trae menos de descanso y paz y gozo que lo que trae de angustia y amargura y pesar de corazón. No necesitamos envidiar a los escogidos de Dios. Son los desterrados los que llevan la cruz, los mártires entre los hombres. Pero descuidándose de sí mismos, todo el tiempo están aprendiendo las lecciones más profundas de Dios, lejos de las habitaciones ordinarias de los hombres. Y después vuelven a ellos con descubrimientos que sobrepujan a todo pensamiento y son inapreciables para la vida humana. Finalmente, la clase de la vida de Abraham es la palabra separación. Desde el principio hasta el fin fue un hombre separado, a saber, separado de la patria de sus padres y de su parentela, separado de Lot, separado como un peregrino y extranjero del pueblo de la tierra, separado de sus propios métodos de asegurar un cumplimiento de las promesas de Dios, separado del resto de la humanidad por pesares especiales que le pusieron en una comunión más cercana con Dios que la que alguna vez haya sido alcanzada por el hombre. Y fue sobre todo una separación de fe, no de obras. En otras palabras, la separación de Abraham no es como la de los que desean ser salvos, sino antes bien como la de los que son salvos. No hacia la cruz, sino desde la cruz. No para merecer nada, sino porque el corazón ha visto la visión de Dios y no puede ya contentarse con las cosas que antes lo fascinaban y extasiaban. De modo que, dejándolas atrás, extiende las manos anhelosamente para asirse a las realidades eternas, y así es conducido paulatina e insensiblemente fuera de lo visto y lejos de ello a lo invisible y de lo temporario a lo eterno. Que sea nuestra semejante separación, que oigamos la vocación divina irradiada por la promesa divina, y oyendo hablar de la hermosa tierra, de aquella ciudad gloriosa, de aquellos deleites divinos que nos esperan, dejemos y soltemos aquellas cosas perniciosas y más insignificantes que nos han detenido demasiado tiempo, contrarrestando nuestra paz y minando nuestro poder. Y levantando nuestras tiendas, obedezcamos el mandato de nuestro Dios, aunque nos conduzca a una tierra que no conocemos.